Al chile.
Mis amigos, soy Benjamín. Las mujeres estamos molestas.
Llevo 6 años y ingresé por secuestro.
Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo.
Mucha pesarda y les duela. Bueno, ya saben.
Nosotros sí. Salimos por la necesidad, ¿no?
Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos 2 veces al día.
De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado. Oigan, bienvenidos a la Chile Cueva, a la Chile Cueva con su chile servilleta, o sea, yo me llamé. Bienvenidos a todos a este espacio en donde decimos las cosas así como van, sin filtro, y las explicamos. Luego me critican mucho, de ¿qué me expliques? ¿Por qué es necesario? Sí, me entendieron todos, ¿no? Obvio. Bueno, siempre se quejan, bueno, no todos, pero sí hay varias personas que luego se quejan que por qué explico tanto las cosas. Y es que, bueno, esa es la dinámica de este espacio, explicarlas, desmenuzarlas, que al final no nos queden dudas. Ahora sí que no lo sé, Rick, pero parece falso. Eso es lo que no queremos. No queremos más atoles con el dedo, no queremos que nos chamaquen y no queremos que nos tachen de ignorantes y que por eso se quieran aprovechar de nosotros. Así que por eso es que a veces me enredo un poco en las explicaciones, ¿o no? Qué bueno, señor productor. Excelente. Oye, el señor productor está con toda la energía del mundo. Está perfecto, con una herida.
Más que ayer.
Con una herida en la mano que casi. Vean nada más, pobre señor productor. Pobrecito el señor productor. Y ahora omitan todo lo que acabo de decir. Omitan y olvidan todo lo que acabo de decir. El señor productor acaba de desconectar, acaba de tirar los cargadores, básicamente, porque creo que alguien tiene que aprender a caminar. No saben cuántas veces este hombre se pega con las esquinas de todo, escritorios, tripiés, no se pega con su propio pie porque es imposible. Pero no saben lo que es convivir con el señor productor, definitivamente. Pero bueno, amigos, dicho eso y conviviendo con ustedes en esta hermosa armonía, en este círculo virtuoso que es al Chile, les doy la bienvenida y les agradezco a todos que compartan la transmisión. Hoy vamos a desmenuzar el tema de Félix Salgado Macedonio y también es martes del Pulso de la Salud, es martes de combatir la infodemia médica, que ya lo tendremos en la segunda parte de nuestro programa con el doctor Héctor L. Frisby. Ahora es momento de hablar de cómo es que el INE le gana la partida a Morena. Confirma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sentencia, la decisión, ratifica la decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral en el caso de Raúl Morón y de Félix Salgado Macedonio. Esto es algo que hay que entender particularmente porque fueron muy pocos votos a favor del proyecto. El proyecto era el proyecto, más bien la impugnación presentada, pues era la forma en la que tanto Félix Salgado Macedonio pues había impugnado la decisión, tanto Raúl Morón también, la decisión del Instituto Nacional Electoral, y esto se descontroló. Ya hubo declaraciones de Félix Salgado Macedonio y al final, si ratifican, como ratificaron en este momento la decisión del INE, le dejan a Morena 48 horas para decidir qué candidato poner en los dos estados. Estamos a media campaña en el estado, estamos en la etapa de los debates. Mañana Guerrero, si no estoy mal, tiene su primer debate y no hay candidato en Guerrero. En Michoacán, menos. Uno que podría ser candidato en Michoacán era Hipólito Mora, pero actualmente Hipólito es candidato del PES. ¿Quién será candidato en Michoacán, un estado caliente? ¿Quién será candidato en Guerrero, un estado caliente?
¿Pueden de última hora hacer una coalición?
No.
Las coaliciones ya están presentadas. Ya están hechas, sí. Las condiciones, la, no, ya, ya no, 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 y no, no, y el PES no se puede aliar con nadie. El PES no puede aliarse porque es de recién registro. Salvo en Morelos, porque no sé si sabían que en Morelos se va a pelear el PES con el PES. No sabían eso, si no sabían se los informo, ¿eh? En Morelos se va a pelear el PES de Cuauhtémoc Blanco con el PES de Eric, de Hugo Eric, porque el PES no perdió registro localmente en Morelos, entonces, pues ahí el hermano, el medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, que está en el PES, está dirigiendo en el primer PES, ¿no? Partido de Encuentro Social, y ahora el Partido de Encuentro Solidario, que es el nuevo, pues está también compitiendo ahí. Yo tengo muchas dudas al respecto, no sé si se registró localmente el Partido de Encuentro Social en su momento como un partido local, meramente local y no como la, digamos que la sucursal de un partido chico, de un partido nacional, pero según yo tendría que haber perdido el registro, o sea, si cambia, es Partido Encuentro Solidario, bueno, es Partido Encuentro Solidario, según yo.
O sea, tú dices que por default se...
Que por default tendría que cambiar. Bueno, esa es mi lógica. Evidentemente eso no pasó. Es mi lógica, pero sí, ahora que lo pienso bien, no es obligado. Porque, por ejemplo, tenemos diputados del PES que siguen siendo del PES. O diputados que perdieron el registro, como pierde el registro nacional, pues pierden el... O sea, están ahí como diputados, pero bueno. Cosas que pasan y que uno no termina de entender en estas maravillosas vías electorales. Pero, en fin, voy saludándoles a algunos de ustedes. Dice Rosaura Portilla, muy buenas noches para todos. Nos dicen acá, hay un tema, acuérdense que le estamos dando seguimiento a la campaña de Benito Juárez y les adelanto que... estoy ya en pláticas con el equipo de Paula Soto para poder entrevistarla. Es una entrevista chida porque la entrevisté en 2018. La entrevisté en 2018 cuando estaba haciendo campaña para diputada local y ahora la quiero entrevistar para hacer en su campaña como ya alcaldesa de la delegación. Y también quiero acompañar a mi querida Renata Torrent. Ya les adelantaré cuando se concreten las fechas y todo lo demás el tema, pero lo saco porque Héctor Contreras nos dijo que si habíamos investigado sobre los cientos de burdeles en la Benito Juárez, entre todos le entran con su moche las autoridades locales. Por ahí podrían ir muchísimas cosas. Buenas noches, nos mandan saludos desde Irapuato. Gracias, Leticia. Les mando un abrazo a todos los de Irapuato, a los que están ahí en Guanajuato. Dicen también aquí, sí vi cómo se despidió de Vicente. Bueno, ese tema no lo desconozco. Joe Montana, el presidente, debería intervenir. Ojo, Joe, no puede y no debe. No puede y no debe. Rescato lo que sí escuché que dijo mi querido Jorge Armando Rocha, que lo único positivo que él rescataba la decisión del tribunal es que se confirmaba que el presidente no tiene poder sobre ellos y que existe una autonomía. Algo que a la derecha le molesta, algo que incluso vemos que es bastante complicado. Pero vamos a entrar en el tema y vamos a dejarnos de rodeos. El día de hoy, como les dije, el INE ratifica la decisión de el tribunal ratifica la decisión de el INE. La decisión del INE, y lo quiero dejar aquí con toda claridad, no nada más competía a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón. En el caso de Guerrero, y esto es importante porque por ahí decían que salga Pablo Amílcar, no puede. En Guerrero, ni Luis Walton, ni Pablo Amílcar, ni Adela Román pueden ser candidatos. Porque la decisión del INE es justamente que como ninguno presentó informe de precampaña, pues no pueden ser precandidatos y esa es la sanción. Sí, simple y sencillo, no hay manera. En el caso de Michoacán, pues no hubo de hecho precandidatura, fue solamente el tema de Raúl Morón y no había más. Ambos dijeron que iban a respetar la decisión del Tribunal Electoral, porque ya era lo máximo. Pese a eso, Félix Salgado Macedonio está convocando a una manifestación, pero también ya dio declaraciones. Vamos a ir en orden cronológico. Les voy a poner primero lo que dijo el magistrado Reyes. Este magistrado, y creo que es importante que lo mencionemos, es el que de hecho hace el proyecto de regresarle al INE la decisión de Raúl Morón y de Félix Salgado Macedonio, particularmente, ¿no? Por mencionar a los dos personajes, porque son los hoy el foco. Él es el que le dice al INE que tiene que reevaluar y repensar la decisión. Este es el proyecto que votaron y que en un momento se celebró y que yo les dije, aguas, no es momento de celebrar. Aquí es donde viene la primera observación en particular. Este magistrado, su posicionamiento hoy fue exactamente opuesto a lo que dijo a finales de marzo. No, fue a principios de abril. Lo que dijo el proyecto que presenta a principios de abril, en el que se da el revés al INE y les regresan la discusión. Lamentablemente, quiero que lo vean y que lo escuchen. Y, por supuesto, opinemos.
Establecidas en la ley en materia de financiamiento y fiscalización. Si bien el INE detectó y cuantificó ciertos gastos de campaña, lo cierto es que al no haber un informe y no darse el ejercicio de rendición de cuentas, se desconoce la totalidad de los recursos invertidos, así como el origen de dichos gastos. También la presentación de los informes es un deber imperativo del partido y de los precandidatos. La omisión de presentarlos transgrede de manera directa las disposiciones, bienes jurídicos y principios tutelados por las normas de fiscalización, generando un daño irreversible, porque se genera además incertidumbre sobre el origen y el destino de los recursos. La omisión de presentar el informe no genera una afectación pecuniaria ni un beneficio económico a los infractores, sino que vulnera principios constitucionales y legales en la materia de fiscalización, lo que no es cuantificable en términos de un perjuicio a la integridad del proceso electoral. Es por eso que, en ese sentido, la amonestación o una multa no serían acordes con la gravedad de la falta y, por lo tanto, no servirían como mecanismo de disuasión en estos casos y para el futuro. Debemos recordar que la defensa de la integridad electoral es una tarea que se da en diferentes etapas y que cada una de ellas abona a un sistema electoral más transparente, legal y equitativo. Considero que la confirmación de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral permiten garantizar los principios que se buscan tutelar con estos ejercicios de fiscalización durante los procesos electorales, concretamente en las precampañas. Así es que...
Ese es el argumento del magistrado Reyes, que en realidad solo les puso el de este magistrado, porque es el argumento que tienen los demás magistrados. En realidad, el único que hace un posicionamiento fuerte en contra de todos los demás es el magistrado presidente del tribunal. Es el que dicen que entró a modo, que es el magistrado del presidente, del compadre. O sea, ahí hablan mucho de compadrazgo. Y no dudaría, no he visto Twitter al respecto de este tema, pero no dudaría que en este momento estén diciendo exactamente eso, ¿no? Que el magistrado Vargas es el magistrado presidente del tribunal, es a modo de la 4T, bla, 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 bla. Voy a entrar en detalles de qué es lo que pasó y por qué decidieron así, porque estoy leyendo sus comentarios y hay muchos que me preguntan, no, oye, Meme, ¿pero quién va a elegir a los candidatos? ¿Morena o va a ser el INE? No, es Morena, es el partido. El INE no puede elegirlos. Ellos tienen que realizar la elección, ya no les daría tiempo, y lo digo con claridad, por el momento en el que estamos, tendría que ser una imposición. No hay tiempo para hacer encuesta, porque se pierde tiempo, y es hacer campaña de cero, aunque ahorita voy a ir con ese tema y les voy a explicar qué es lo que procedería. No quiero hablar de pronósticos, pero sí quiero ponerles los escenarios que veo en este momento posibles, particularmente en Guerrero y Michoacán, que son los estados que actualmente no tienen candidato y que ya están, insisto, en debates. Mañana es el debate en Guerrero y les apuesto lo que quieran a que hasta va a ser tema en Guerrero lo de Morena, ¿no? El asunto es que no sé quién los va a representar en el debate de Guerrero. No sé quién va a representar a Morena, quién va a defenderse en el debate de mañana, porque no hay absolutamente nadie. Vamos a entrar en eso. No, tiene que ser, es de candidatos.
Y el INE nomás espera el nombre para mandar.
Exactamente, es de candidatos. Y yo no sé por qué no están apelando a suspender el debate, a posponerlo. Es algo que debería de estar impugnando Morena y decir, a ver, espérense, no es parejo hacer un debate sin un candidato de Morena, necesitamos que exista el candidato, espérenos una semana. O sea, son 48 horas. Tiene Morena 48 horas para hacer esto. ¿Pasó en Iztapalapa? con Brugada y Juanito, que es el caso más emblemático que tenemos, pero también esto revive el fantasma del desafuero. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero vamos a escuchar al único magistrado que defendió fuertemente el punto en pro de echar atrás la resolución del INE y votar por una nueva. Es quizás lo más congruente, a mi parecer, así que vamos a ver y escuchar al magistrado Vargas.
Gracias, magistrado. Si me permiten hacer uso de la voz, quisiera mencionar en primer lugar como preámbulo a mi intervención que la función constitucional que a mi juicio esta sala superior debe hacer es la de brindar certeza a los actores que participan en la contienda electoral y por supuesto la tutela de derechos de participar y ejercer todas las distintas facetas de las esferas de la esfera de derechos ciudadanos y particularmente de los políticos electorales. En ese sentido, nuestra responsabilidad como jueces constitucionales es analizar cada una de las controversias que se nos presentan con base en los hechos y teniendo como sustento el derecho, dejando al lado aspectos o cuestiones ajenas de tipo político o de cualquier ámbito que pudieran nublar nuestro juicio en la estricta aplicación de los principios constitucionales y legales. Retomo una frase que me parece que es atinada y que básicamente dice, si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario, ya no sería justicia. Ahora bien, de nueva cuenta nos corresponde analizar la constitucionalidad de determinaciones de la autoridad electoral relativas a sanciones por omisión de entrega de informes de participaciones de participantes en el proceso interno de candidaturas de Morena. En este caso, por cuanto hace a la recalificación y reindividualización de la infracción que fue ordenada por esta sala superior el pasado 9 de abril. En un ejercicio de mayor extensión, pero no necesariamente de mayor análisis jurídico, la Autoridad Electoral Nacional determinó imponer la misma cancelación o negativa de registro al agotar, según expone, los parámetros y directrices impuestas por esta sala superior en dicha resolución. Y lo que se fijó en aquella sentencia, si recordarán ustedes, fue que interpretara la disposición que sanciona la omisión de entregar los informes en el sentido de que no solo considerara la cancelación del registro como única sanción, sino que esta recayera solo como máxima pena y dependiendo de análisis de los diversos elementos que convergieren en la comisión de la conducta infractora determinará la sanción correspondiente. Aquí precisamente por eso hago un paréntesis para subrayar que desde un principio yo consideré que la autoridad violó la garantía de audiencia en el procedimiento de revisión y posición que fue compartida por la magistrada Mónica Soto y por el magistrado Indalfer Infante. Y al igual que en aquella ocasión, ahora advierto que la autoridad volvió a incurrir en deficiencias graves que resultan suficientes para revocar las negativas de registro en ambos casos. Por ello, anuncio que de manera muy respetuosa comparto el sentido del proyecto que nos propone la magistrada Soto Fregoso, en el cual evidencia la incongruencia entre los criterios para imponer la sanción en el registro de las candidaturas en el caso de Michoacán y en consecuencia revoca la negativa de cancelación del registro al candidato Morón y ordena que se le imponga otra sanción. Por el contrario, me aparto del proyecto del magistrado Infante González en el caso de la y los aspirantes de Guerrero, en el que propone confirmar las sanciones impuestas a las y los aspirantes, pues disiento básicamente del estudio que convalida el ejercicio que realizó el INE al modificar aspectos de la calificación de la elección, de la conducta, perdón, que resultaban firmes y además en evidente perjuicio de las y los sujetos infractores. Y para eso, básicamente, primero lo que me gustaría señalar es o poner sobre la mesa qué fue lo que decidió esta sala superior previamente. Bueno, principalmente se consideró que de una interpretación conforme con el texto constitucional de la hipótesis de omisión de entrega de informes de precampaña dispuesta en el artículo 229 de la LEGIPE, permitía concluir que la sanción de pérdida o cancelación de registro no debía ser aplicada de forma automática en todos los casos. Recordemos que este fue un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en el cual obtuvo la mayoría, y esta mayoría fue la que votó dicha cuestión. La interpretación que exigimos en ese momento fue realizar a la autoridad electoral que hiciera un análisis proporcional de la sanción a la luz del ejercicio del derecho a ser votado, esto es, la prohibición de imponer en automático una sanción que anulara totalmente un derecho fundamental. Y para ser más claro, quiero resaltar unas líneas de la sentencia de dicho juicio ciudadano 416, que dice, básicamente, resulta necesario apartarse de una interpretación literal que dé como resultado una lectura desproporcionada y en su lugar, preferir una interpretación que otorgue una protección más amplia al derecho fundamental, es decir, una lectura que proteja derechos humanos para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección más amplia y al mismo tiempo permitir el ejercicio efectivo del sistema de fiscalización. Partiendo de esa posición, esta sala concluyó que fue excesivo el ejercicio originalmente realizado por la autoridad electoral y le ordenó calificar de nueva cuenta la falta cometida y reindividualizar la sanción correspondiente de manera gradual y dependiendo de las circunstancias objetivas y subjetivas, así como la gravedad de la falta. Además, se estableció un catálogo de diversos aspectos que debía considerar el INE al momento de valorar la gravedad de las irregularidades. Pero aquí lo relevante creo que es que fue en nuestra sentencia en la que se estableció una premisa o diversas premisas específicas a partir de las cuales se debía realizar el ejercicio de reclasificación como las que ya señalé. Ello me lleva a qué me lleva, pues en principio a considerar que la devolución del asunto no fue para que el INE emitiera una nueva resolución en lo que toca con agravar las circunstancias de los infractores a los que ya se les había anulado totalmente el derecho a ser votado. Bajo esa óptica debió calificar las conductas y reindividualizar la sanción el Instituto Nacional Electoral. Y esto también sirve para evidenciar que fue indebido, en este caso, la devolución del asunto a la autoridad administrativa en lugar de resolver en plenitud de jurisdicción. Pues yo me pregunto, ¿a qué fin práctico nos lleva y favorable, en este caso, a los recurrentes, una devolución para que el INE vuelva a presentar la misma sanción y básicamente agravar las conductas? Ello implicó, de facto, el que el INE pudiera modificar y perfeccionar los criterios originales de calificación y que realizara un ejercicio muy alejado de la interpretación pro homine que determinó este órgano jurisdiccional. Efectivamente, ya se había dejado sin efectos la determinación que impuso la máxima sanción, por lo que la autoridad debía haber emitido una nueva en la que, valorando las mismas circunstancias fácticas, debía realizar un ejercicio de reindividualización para la imposición de la sanción. Subrayo que tales directrices derivaron de un ejercicio de interpretación de una disposición cuya aplicación literal se consideró desproporcionada respecto del derecho político al sufragio pasivo, por lo que no se ordenó a la responsable aplicar la misma sanción a partir de nuevos elementos que justificaran la máxima gravedad. El problema es que en la nueva determinación, el INE modificó aspectos sustanciales en la calificación de la gravedad de la falta, agravantes sin los cuales la negativa o cancelación del registro hubiera resultado evidentemente desproporcional. Y precisamente creo que aquí es donde se demuestra la incongruencia en el caso que nos, lo demuestra el caso que nos presenta la magistrada Soto Fregoso, en el que se pone en evidencia que el INE no debió reclasificar la intencionalidad de la conducta, sino que debió considerar que el actuar de los sujetos fue culposo y con esa base ordenar reindividualizar la sanción sobre la base de que se debe, imponer alguna otra de las sanciones que van desde la amonestación o la multa, más no la negativa de registro, pues en esas condiciones su efecto resultaría desproporcionado respecto del derecho a ser votado de los sancionados. Por otra parte, en el caso Guerrero, la posición que sostiene el proyecto del magistrado Infante al respecto es que se trató de reclasificaciones válidas atendiendo a que la autoridad responsable no impuso una sanción más gravosa que la anteriormente determinada. En resumidas cuentas, lo que nos dice el proyecto del caso Guerrero es que la autoridad se encontraba en libertad de modificar aspectos definitorios como la intencionalidad de la conducta, lo cual se traduce en que ello no tenía incidencia en la situación de los recurrentes. En tal supuesto, para mí era evidente, como lo hemos definido en otras ocasiones, que la autoridad responsable no podía agravar la situación de los justiciables. Esto incluye no solo la imposibilidad de aumentar la sanción, sino también la imposibilidad de modificar en perjuicio de los actores aspectos en que en su momento no fueron materia de estudio y que, de una u otra forma, les pudiesen resultar favorables al momento de la clasificación de la conducta. Esto es, aún bajo una nueva reflexión de la individualización de la sanción, la responsable no debía alterar o pretender perfeccionar aspectos de la calificación original de aquellas primeras determinaciones, ya que al hacerlo conculcó en perjuicio de los promoventes sus derechos fundamentales de debido proceso y seguridad jurídica. Y aquí viene un aspecto, creo, fundamental, que es que estas acciones, precisamente, que nosotros iniciamos a partir de los juicios que ya he dado cuenta y que posteriormente fueron nuevamente valoradas e individualizadas por el INE, afectan un principio fundamental, que es el del no reformatio impeyu. Precisamente uno de los reclamos fundamentales en las demandas que el INE, es que el INE reclasificó injustificadamente la intencionalidad de la conducta de culposo a doloso, lo cual derivó en la actualización de una agravante en la calificación de la infracción en contravención al principio non reformato impeius, que básicamente significa no reformar para peor. Es decir, que una cuestión por la cual un derecho, viene un ciudadano a exigir un derecho, acabe siendo perjudicado más de lo que ya estaba. En ese sentido, efectivamente, en la individualización de la sanción que efectuó la autoridad responsable en la primera determinación, se estableció no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
Ahí quiero que entremos en tema, porque estoy viendo algunos de sus comentarios y siento que no nos está quedando claro el tema. Leo comentarios como, por ejemplo, dicen, quita esa basura, no saben ni lo que dice. Y son los mismos que defienden a Félix Salgado Macedonio. Ahí hay un gran problema entre no saber escuchar y solamente oír. El magistrado Vargas está diciendo que si le regresaron la decisión al INE, no era para que lo agravara. Es decir, no era para que volviera a decidir como decidió. Lo que está diciendo el magistrado Vargas es que el INE no podía hacer lo que hoy permitió el tribunal. Eso es lo que está diciendo el magistrado Vargas. Quiero ser muy puntual porque les vuelvo a repetir, este hombre es el único que defendió y que retomó el argumento del magistrado Reyes, el primer argumento del magistrado Reyes, cuando le regresa al INE la decisión y dice que de hecho el origen de ese proyecto era que esto no se agravara, sino que el INE tenía que reclasificar la sanción y que no lo hizo. El magistrado Vargas dice que en su concepto, si le regresaban al Instituto Nacional Electoral la decisión de reclasificar la sanción en contra de Salgado Macedonio y de Raúl Morón, no era para que volviera a aplicar lo que hoy aplicó. El tribunal es el único que votó a favor de las impugnaciones y en contra de sus compañeros. De hecho, hubo otros, 3. En un caso, 1. El otro fue él. En el caso de Félix Salgado Macedonio, fue él. En el caso de Raúl Morón, hubo otros 3 magistrados, 2 magistrados, si no estoy mal, fueron 5. Sí, hubo otros 2 magistrados, él y otro, que votaron en contra de retirar a la candidatura. Y soy muy precisa en ese tema, porque lo que hoy hizo el tribunal fue darle, pues sí, una victoria a el INE. Quiero compartirles el momento de la votación.
Términos de mi intervención.
Gracias.
Vean ustedes cómo votan.
Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
A favor del recurso de apelación 108 de 2021 y acumulados. En contra del JDC 623 de 2021 y acumulados. Y en contra del JDC 733 y RAP 116 y acumulados. Y en el caso de que se alcance una mayoría, estaría a favor de la moción del magistrado Infante González por la acumulación de estos 2 medios de comunicación.
Gracias, magistrado. Magistrado Indalfen Infante González.
En contra del juicio ciudadano 623 y acumulados, también en contra del juicio ciudadano 733 y su acumulado, igual también reiterando la petición de que se acumulen este 733 al JDC 623 y con mi propuesta en el RAP 108 y acumulados.
Gracias, magistrado. Magistrada Yanina Otalo Aramalasis.
Votaré a favor del recurso de apelación 108 con la emisión de un voto razonado y en contra de los juicios de la ciudadanía 623 y acumulado y del juicio de la ciudadanía 733 y acumulado, en el entendido de que se alcanzan una mayoría. Estoy de acuerdo en que se acumulen ambos juicios de la ciudadanía.
Gracias, magistrado. Magistrado Roger Rodríguez Mondragón.
A favor del recurso de apelación 108 y sus acumulados, en contra del juicio de la ciudadanía 623 y sus acumulados, en ese sentido, pronunciándome por la confirmación del acuerdo del Instituto Nacional Electoral y en contra del juicio de la ciudadanía 733 y su acumulado. Y en estos en particular estoy a favor de que se acumulen al JDC 623.
Gracias, magistrado. Magistrada Mónica Lizoto Fregoso.
Gracias. Estaría a favor de todos los proyectos con el concurrente respecto del RAP 108 y acumulados.
Gracias, magistrada.
Este es el momento de la votación. Y en realidad, o sea, quiero señalarles, más o menos para que los ubiquen, porque no nos acordamos de los nombres. Mónica Soto, o sea, la que está hasta arriba, la única mujer que está en la primera fila, ella votó a favor de dejarle la candidatura a Morón, pero quitársela a Félix Salgado Macedonio. Y el magistrado que acaban de escuchar, el que tiene la bandera grande de México atrás, que es el magistrado presidente del tribunal, él votó a favor de dejarle la candidatura a los 2 candidatos. De ahí en fuera, todos los que ven en pantalla votaron a favor de retirar la candidatura a ambas personas. Esto se los dejo con claridad porque estamos hablando de que los votos para quitarle las candidaturas fueron de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Indalfer Infante, Yanine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez. Ellos votaron en contra de retirarle las candidaturas a los 2 candidatos. En el caso de Mónica Soto hizo un voto particular, quitársela a Salgado, pero dejársela a Raúl Morón. Y el único que votó a favor de dejar la candidatura a ambas personas fue el magistrado, que ya escucharon que hizo una aportación reflexiva y que muchos de ustedes empezaron a decir que querían que lo quitara porque malditos todos. Entonces, sí quería hacer esa aclaración para que los ubicaran. Ahora, por ahí me dicen, Meme, ¿no es mucho allá la opacidad del presidente López Obrador con el Poder Judicial? Ojo, el presidente es el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es el Poder Judicial. No puede intervenir. El INE no es Poder Judicial, es un autónomo. Los únicos que pueden intervenir son los diputados. Y era con una reforma electoral en su momento, ahora no la pueden hacer. Estamos en pleno proceso electoral. Tendrían que hacer la reforma electoral los diputados que vayan a entrar. El presidente no puede intervenir. No puede intervenir. Y hago una apuesta. ¿Cuánto a que mañana en la mañanera le van a preguntar al presidente López Obrador que qué opina de que el Tribunal Electoral le retiró la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón? Lo que quieran, lo que quieran. Hagamos apuestas, me encanta. Hagamos las apuestas pertinentes. Lo que quieran a que mañana se las va a retirar. O sea, mañana se la van a preguntar en la mañanera al presidente. Y ojo que con eso ya hubo una controversia hoy, particularmente con Julio Scherer. Hubo una controversia de la que ya estaremos hablando en un minuto más, porque dijo que había que taparle la boca a la prensa. Y uy, ¿para qué quieren? Explotaron todos en caos y entraron todos en criterio. Este es un tema que vamos a seguir hablando, porque de eso se va a tratar prácticamente todo el programa, pero vamos a hacer un pequeño corte, porque también es martes de combatir la infodemia médica, y ya tenemos listo al doctor Héctor L. Frisby, que es muy importante también que hablemos del tema. Hoy fue martes del Pulso de la Salud, hoy se dio avances importantes, ya va a empezar la vacunación a personas de 50 a 59 años, ya el portal de mi vacunación ya se adelantó, ya se puede uno empezar a registrar si están dentro de ese rango. México, pues aparentemente ya terminó de vacunar a los adultos mayores que se quisieron vacunar, al menos con la primera dosis, y México cede una cantidad, se cede las vacunas que había contratado con la India, las cede, se las regresa a la India, más bien no las aceptará, para que la India pueda hacer frente a la crisis que tienen ellos con unos contagios brutales. El día de ayer, más de 300,000 contagios en un día. Entonces, esta parte es importante, pero también hay cosas de las que platicar sobre el tema, porque hubo notas en donde mencionan que sobrevivientes del COVID-19 tienen un 60% de riesgo a morir en los próximos 6 meses, según un estudio que fue publicado en la revista Nature, que lanzó datos bastante desalentadores. Así que, para no entrar en caos, vamos a platicar con el doctor Héctor Frisby para que nos explique. Y ya saben que si tienen preguntas sobre COVID-19 y todo esto, vacunación, bla, 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 vayan dejándolas aquí para que, terminando lo que vamos a platicar con él, podamos hacer preguntas y respuestas y regresemos al tema de achis, achis, los mariachis. Hubo complot en este momento y como que nos sacó la aplicación, ¿verdad?, para la transmisión. Pero siempre el plan B, aquí estamos preparados para el plan B, C, D, F, G. Aquí no hay falla. Vamos a entrar ahora sí con el doctor Héctor Le Frisby. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien. A ver, doctor, quiero empezar con este. No sé si usted tuvo la oportunidad de leer este artículo publicado en la revista Nature, pero pues hablan de que un 60%, o sea, hay 60% de probabilidades de que quienes tuvieron COVID y sobrevivieron pueden morir en 6 meses derivado a las complicaciones que el virus deja en su cuerpo. ¿Qué tan acertado está este artículo?
No lo sabemos. Eso no lo sabemos. Eso es una estimación que supongo que es muy eficiente y muy bien planeada para poder vender muchos ejemplares, pero no tiene ningún sustento científico sólido.
Ay, esa era una pregunta importante que la teníamos que hacer, doctor. Qué bueno que nos la aclara, porque ya veo a muchos medios de comunicación retomándola y entramos en caos. Y ya sabe que hoy últimamente los medios pues les da por compartir solo por vender la nota, básicamente. Exactamente. Ahora, doctor, hay otro tema que empezó a generar una, pues sí, yo vi mucho ruido al respecto también mediáticamente, y tiene que ver con que Estados Unidos, la vacunación en Estados Unidos, que ya es mucho más abierta. Ahora sí, venga vayan, vacúnense, no importa la edad y demás. ¿Qué pasó con la estrategia de vacunación en Estados Unidos? ¿Considera que otros países irían encaminados a un escenario similar?
Sí, pues mira, en el escenario que hay en Estados Unidos, en cuanto al volumen de vacunación, pues es a lo que aspiran todos los países, ¿no? A llegar a un 65, 67% de vacunación, y en ese momento ya se va a alcanzar lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Eso es ese es el objetivo de todos los países. Ahora, no les va a pasar como en Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos platicaba yo con un par de personas que me estaban diciendo que quieren venirse a vacunar a Estados Unidos, porque ahora Estados Unidos pues, quiere que se vacune más gente, porque se les están echando a perder las vacunas en muchos lugares, porque abren las botellitas y ya no llega tanta gente, y tienen muchas vacunas. Aquí en Colorado ya se está vacunando a muchísima gente, y ya incluso pues ya saben que está viniendo gente de diferentes partes del mundo a vacunarse, y ya como que no se fijan. Lo que pasa es que Estados Unidos compró como 700 millones de vacunas, una cosa así. Estados Unidos tiene 300 y tantos millones de habitantes, y de ahí, pues no todos se vacunan, porque, pues bueno, los menores de 16 años no se vacunan, y además, pues hay una cantidad importante de personas que no se quieren vacunar, de diferentes grupos étnicos o diferentes grupos religiosos, que no se quieren vacunar. Entonces, Estados Unidos va a utilizar alrededor de 200 vacunas, no más que esas, y tienen 600 o 700, entonces les sobran 400 o 500 vacunas, y en un mes y medio van a ver cómo Estados Unidos se va a volver el salvador del mundo y va a empezar a regalar vacunas por todos lados, o a ceder vacunas a todos lados, y entonces van a decir que lo hacen porque son muy buenas personas, pero la verdad es que pues ya prácticamente se está alcanzando la meta de la gente que tiene la intención de vacunarse, ¿no? Le mandé por ahí a tu productor una fotografía, una captura de pantalla de un artículo que salió hoy del CDC, en el cual son las nuevas recomendaciones para el uso de cubrebocas. Ya no recomiendan que las personas vacunadas en espacios abiertos utilicen cubreboca. Ahí está la comparación entre los vacunados y los no vacunados. Y esto tiene la intención de que la gente que no se ha vacunado vaya y se vacune para no tener tantas restricciones. Aquí en Estados Unidos no le gusta a la gente que le restrinjan actividades, que les coarten su libertad, ¿no? Porque es the land of the free. Y entonces toda esta gente la están motivando de esa manera para que se vaya a vacunar.
Esa parte creo que es importante, doctor, porque justo estoy viendo notas, insisto, este programa se trata de explicar lo que muchos medios no están explicando, y están mencionando que hubo contagios en 400 personas en, déjeme checar bien el nombre, fue en Guanajuato, que hubo 400 personas vacunadas que resultaron contagiadas. Entonces, ¿Cómo entendemos que, por ejemplo, se busque el que haya nuevas recomendaciones para el uso de cubrebocas cuando sí hay, o sea, es posible que uno se contagie? ¿Y qué tanta una persona contagiada con COVID puede tener esta alta carga y contagiar a otras personas? ¿Cómo entendemos este escenario?
No sé, no leí esa, no digo, no conozco la nota, no sé quién la elaboró, pero a ver, la gente que se vacuna, las personas que se vacunan, se pueden infectar siempre, toda la vida. Esta no es una vacuna esterilizante, no es una vacuna que evita que la gente se infecte. Lo que hace es que evita que se enferme de gravedad o que muera por COVID. Entonces la gente va a seguir vacunada. Además, tengan en consideración, como ya se los mencioné alguna vez, hay muchas personas, una cantidad importante de personas, que pueden estar infectadas de COVID en el momento de que se vacunan. Porque recuerden que 8 de cada 10 personas que tienen COVID son asintomáticas. Entonces hay muchas personas que se están yendo a vacunar y están enfermas de COVID. Porque yo veo que hay personas que incluso en otros programas me han dicho, oiga, pero es que la vacunaron de COVID o lo vacunaron de COVID y a los 4 días o 5 días ya tenía COVID. Es que en la vacuna le pasaron el COVID. No, lo que pasa es que esa persona ya iba infectada, ya tenía 4, 5, 6 días infectada y empezó a desarrollar síntomas 4 o 5 días después de la vacuna. ¿Cuál es el problema de esos pacientes? Ninguno, ningún problema. Es más, incluso es probable que el hecho de que tengan la inmunidad natural, que es enfermarse, y la inmunidad artificial, que es la vacuna, al mismo tiempo, les genere una respuesta inmunológica mucho más robusta. Es muy probable. Entonces, la eficacia y el control de síntomas y de la enfermedad va a ser un poco mayor Entonces, no les confiere ningún problema a los pacientes. Déjame contestar una pregunta que hace Raúl Perusquía, que es muy pertinente, la hace aquí en el chat, y pregunta que qué hay de la utilización de vacunas con fetos o material fetal. Uh-huh. Es una pregunta que hace mucha gente. A ver, ese rumor es debido a que, en primer lugar, digo, yo no estoy en contra de ninguna religión, pero así como les recomiendo que si van a ver un doctor y les dice que usen dióxido de cloro para el COVID, se busquen otro doctor. Igual les digo que si ustedes tienen un ministro de culto que les dice que las vacunas están hechas con células fetales, busquen otro ministro de culto, porque es un ignorante. Entonces, en el año de 1976, Johnson & Johnson inició un protocolo de investigación utilizando células fetales, que en ese momento estaba permitido, más bien no estaba regulado. Fue un escándalo en la comunidad científica, fue terrible lo que sucedió después de esto como consecuencia de la utilización, y se suspendió el estudio y jamás se han vuelto a utilizar células fetales de manera autorizada para ninguna investigación. Nada tienen que ver, ninguna vacuna, con la utilización de células fetales. ¿Cuál es el único grupo religioso que se opone a la utilización de la vacuna de Johnson & Johnson? Son los musulmanes, la gente que practica el Islam. ¿Y por qué es esto? Porque en el proceso de fabricación del conservador de la vacuna de Johnson & Johnson se utilizan cantidades ínfimas, mínimas, minúsculas de alcohol. Y los musulmanes no consumen alcohol. Entonces, como pasó por donde había alcohol, entonces ya los musulmanes no se quieren poner la vacuna de Johnson & Johnson por una cuestión religiosa, que es muy respetable, pero esa es la única justificación que hay respecto a cualquiera de las vacunas.
Ahora, aquí quiero ir con alguna pregunta que dice Jorge Alberto: ¿cuál es su opinión acerca de las declaraciones del director de la OMS respecto a que suelten las farmacéuticas las patentes de las vacunas?
Eso va a suceder con el paso del tiempo. En una pandemia nunca se sueltan las patentes por una razón muy sencilla. No hay todavía información científica sólida como para que las farmacéuticas asuman toda la responsabilidad. Todavía sigue vigentes los mecanismos de protección gubernamental para que los laboratorios puedan distribuir las vacunas en el mundo. Hay algunas personas que por ahí comentan que a los laboratorios no se les va a poder levantar una demanda si algo pasa, o que no se van a conocer los contratos, en fin, todo ese tipo de teorías que no hay. No, eso siempre sucede. Cuando salió el Canderel al mercado, la mayoría de la responsabilidad no la tenían los laboratorios. Se hace un grupo que asume la responsabilidad, porque imagínense que un laboratorio como Johnson & Johnson, que es inmenso y hace muchísimos medicamentos que le mejoran la calidad de vida, la sobrevida y la supervivencia a muchas personas, quebraran porque hicieron una vacuna que tenía la intención de salvarle la vida a muchas personas. Entonces, es desproporcionado. Entonces, es por eso que hay una colaboración entre las farmacéuticas y los gobiernos para proteger a los laboratorios. Los laboratorios le pagan como un seguro al gobierno, y ese gobierno tiene una cantidad de dinero que conserva el gobierno, y si hay algún caso como estos casos que ha habido de trombosis, bueno, pues el gobierno asume el estudio, el análisis, y afortunadamente hasta ahorita no ha habido una relación causal entre las vacunas y la trombosis.
Esa parte es importante, doctor, porque yo todavía veo notas que hablan del tema y que relacionan directamente las vacunas de AstraZeneca. Hoy también había otra nota justamente sobre el tema que decían que se detectó la primera muerte en Canadá por la vacuna de AstraZeneca, y sigue el debate, si genera, no genera, que si hay estudios, que si hay doctores que lo avalan, que ya saben.
No hay controversia, ¿no? Hasta ahorita no hay evidencia de que hay una relación causal. Lo que sucede es, como se los explicaba y ya se los he dicho, si una persona se pone una vacuna y esa persona tiene un infarto al miocardio a los 5 días, se va a decir que la vacuna es la que estuvo relacionada con el infarto, y se hace un estudio que se llama una hipótesis nula, y se llama hipótesis nula, que yo la tengo que nulificar. O sea, yo tengo que demostrar que no es cierto que la vacuna causó ese infarto. Entonces, hace un estudio muy cuidadoso de todas las frentes, autopsias, laboratorios, historia clínica, en fin. Y al final, si yo no puedo anular la hipótesis nula, entonces quiere decir que fue, sí fue cierto. Y hasta hoy, todas las hipótesis nulas han sido anuladas. Siempre ha habido algunas otras causas atribuibles a las muertes relacionadas después de la vacunación. Y como les decía, incluso se reportan como eventos asociados a la vacunación cuestiones tan absurdas como que a una persona le cayó un rayo después de que se vacunó. Y entonces la hipótesis nula es el ponerte la vacuna de X laboratorio y atraer los rayos. Y entonces, bueno, pues tienen que hacer un estudio si eso es cierto. Claro, eso es muy fácil demostrar que no es cierto. Pero igual, si una persona tiene pancreatitis o tiene un derrame cerebral o una trombosis, después de la vacunación, se tiene que investigar y tiene que buscarse que no haya alguna otra explicación, ¿no?
Ahora, ahí quiero solamente para cerrar con el tema de la trombosis, ¿qué genera una trombosis? Porque también hay muchas personas que no saben qué es y entonces, sí, trombos, peligrosísimo esto, a fuerza, vacuna. Y por justamente el desconocimiento, pues a veces es que caemos rápido en estos ganchos de algunas notas.
Sí, miren, una trombosis no es otra cosa más que un coágulo que se forma en la pared de adentro de un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo son los trombos, son habitualmente de los venosos. Adentro de una vena se forma un coágulo y se pega en la pared de adentro de la vena. Eso es un trombo. Cuando ese trombo se desprende, ¿qué es un trombo? Un trombo es una acumulación de plaquetas y células sanguíneas. Cuando ese trombo se desprende y viaja, cambia ya el nombre. Ahora ya se llama émbolo. Un émbolo es un trombo que viaja, un trombo que se mueve, que no está pegado a la pared. Y es por eso que cuando a una persona se le va un trombo de las piernas a los pulmones, se llama tromboembolia pulmonar, porque es un coágulo que viajó y se depositó en los pulmones. Siempre los coágulos que vienen de los miembros inferiores o del abdomen se atoran en el pulmón y los trombos que se forman en el corazón por arritmias como las fibrilaciones y todo este tipo de cosas son los que se desprenden y viajan al cerebro y causan las embolias, o el embolio, como le dicen algunas personas, que son las enfermedades vasculares cerebrales, así se conoce, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa y eso es un trombo. No se ha encontrado que haya una relación. ¿Por qué? ¿Por qué van a ver ustedes que al principio se vieron muchísimos más casos de tromboembolia relacionado con la vacunación? La explicación no es tan complicada. Lo que sucede es que al principio, ¿qué población se vacunó? Se vacunó a la población de mayor edad, que tienen un riesgo muy alto de desarrollar tromboembolias, y se vacunó también a la población con comorbilidades, pacientes con hipertensión, diabetes, problemas de tiroides, en fin, enfermedades autoinmunes. Todas esas personas tienen como factor común incremento el riesgo de la tromboembolia. Entonces, todos esos pacientes era muy probable que les fuera a suceder una tromboembolia. Y si los vacunan y les da una tromboembolia, pues bueno, hay que ver si la vacuna no contribuyó a eso o son simplemente sus factores de riesgo cardiovascular. Si las personas que están aquí en el chat quieren saber si tienen algún tipo de riesgo cardiovascular para tener una tromboembolia, que se metan a internet, que pongan en Google CV, Cardiovascular Risk Calculator, así pónganlo si quieres que tu productor lo ponga, y lo que primero que le va a salir va a ser eso, la calculadora de riesgo cardiovascular, y es algo muy sencillo. Se meten ahí y en la parte de hasta arriba, ya los digo, está la edad, tienen que elegir si son hombres o mujeres, tienen que elegir cuánto tienen de colesterol bueno, su presión arterial, y abajo tienen que poner si tienen hipertensión, si tienen diabetes y si fuman. Ya que pusieron toda esa información, le hacen que lo calcule y les va a dar una cifra, y esa cifra tiene que ser de menos de 7.5. Si es más de 7.5, es un riesgo alto. Y ahí va a haber tres cajitas que les dan sugerencias: tomar aspirina, tomar medicamento para el colesterol o tomar medicamento para la presión. Y ahí se los explica, no es tan difícil calcularlo. Entonces, es tan sencillo anular una hipótesis nula. Por ejemplo, si tengo un paciente de 78 años que fumaba, tenía la presión alta y era diabético, pues nada más necesito conocer su última cifra de colesterol, su última presión arterial, lo pongo en esa calculadora. Y si ahí me dice que tiene Por ejemplo, hoy vi un paciente que tenía 43% de riesgo cardiovascular, pues ese paciente está a un estornudo de tener una embolia. Entonces, si lo vacuno o si le doy un chile relleno de carne molida, pues le va a dar la embolia y no le puedo echar la culpa ni al chile relleno ni a la vacuna.
Esa parte creo que era muy importante. Aquí hay una pregunta que creo que va mucho con el tema y la estoy buscando. Aquí está, la de Luis Parra. Si alguna relación causal negativa se detecta en una vacuna, ¿la vacuna es retirada o mejorada?
Es retirada. Y acá, recuerden, uh-huh. Y recuerden por qué. Y solo esa vacuna, aunque haya otras vacunas que tengan el mismo principio, por ejemplo, si tuviera problemas la de Pfizer, pues no se va a retirar la de Pfizer y Moderna porque las dos tienen RNA mensajero. Y les voy a explicar por qué. No recuerdo, Meme, si ya hablamos aquí de los excipientes en los medicamentos.
No, ahí sí no.
Entonces, ¿qué son los excipientes? Ahí les va. Los que tengan cerca una caja de medicamentos, tómenla y les voy a explicar cómo entender qué es eso de los excipientes y para qué sirven. Los excipientes en un medicamento es en lo que está disuelto o en lo que está constituido la sustancia que realmente estamos tomando. Vamos a decir que ustedes tienen ahí en su mano una caja con tabletas de metoprolol, medicamento beta bloqueador para controlar la hipertensión, la presión elevada. Si ustedes toman una tableta de metoprolol de 100 miligramos y la ponen en una báscula, esa tableta pesa 7 gramos, 10 gramos. No pesa 100 miligramos, pesa todo eso. Bueno, ¿qué es todo lo demás que tiene esa pastilla? Además de los 100 miligramos de metoprolol, es excipiente. Y muchas veces ese excipiente no es de tan alta calidad y entonces ese excipiente puede causar reacciones secundarias. Y la mayoría de las veces cuando una persona dice, ¿sabes qué? Es que esa marca no me cae, yo tengo que tomar la otra marca. ¿Y por qué es eso? Porque tienen algún tipo de reacción adversa, reacción secundaria o incluso alérgica al excipiente. Y si ven ahí en la caja, abajo dice excipiente CBP. ¿Qué significa CBP? Muy sencillo, con bastante para una tableta. Es decir, esa tableta tiene 100 miligramos de tartrato de metoprolol, que es un metoprolol de corta duración, y tiene un excipiente, es decir, tiene una sustancia que habitualmente es polietilenglicol o es metilcelulosa, son sustancias neutrales, inertes, con bastante para formar una tableta. Ese es el excipiente. En las vacunas también existen los excipientes. Existe el líquido en el que está disuelto, en el caso de la Johnson & Johnson, un poco de alcohol, en fin, existe todo eso. No todo lo que viene en la vacuna es el material que va a generar la inmunidad. Viene disuelto en un líquido. Ese líquido en el que viene disuelto, todo lo que te ponen en la vacuna, es el excipiente. Y a veces ese excipiente es el que causa la reacción en las personas. Entonces, fíjense, en la hipótesis nula, yo tengo que fraccionar todo lo que puse en la vacuna. Tengo que poner el excipiente, tengo que poner lo que causa la reacción inmunológica. Y entonces tengo que hacer un estudio de qué reacciones encuentro con este excipiente, qué reacciones encuentro con esto. Y entonces así es como se van haciendo los estudios, ¿no? Ahora ya van a saber leer una caja de medicamentos.
Ahora, aquí hay más preguntas. Voy a agotar la tradicional pregunta de todas las semanas de si tengo, me puedo vacunar, y aquí entran que si tienen sulfas, si se pueden vacunar con la CanSino, que aquí también nos dicen que hay una persona que dice que tuvo temperatura y que se le quitó y que otra vez regresó la temperatura, pues se puede aplicar la segunda dosis. Hay otra persona que nos está preguntando que si una persona fue diagnosticada con tromboflebitis, se puede vacunar. Vaya, creo que son las únicas que he encontrado hasta el momento, pero creo que era importante hacer
una sola. Una persona que tiene con tromboflebitis, ¿qué es la tromboflebitis? Porque me va a regañar mi productora, Mariana. No hables con palabras científicas. La tromboflebitis no es otra cosa. Trombo, bueno, pues es la formación de coágulos adentro de las venas. ¿Y flebitis qué es? Flebos significa venas, itis, inflamación. Es decir, es una vena que está inflamada, que duele, habitualmente es en las pantorrillas o en la parte posterior de las rodillas. Es una vena que está inflamada, que duele y además tiene trombos ahí. Entonces, esa persona tiene riesgo de tener una tromboembolia pulmonar. Si se pone la vacuna, no le incrementa el riesgo. El riesgo que tenía es exactamente igual al que tiene antes de la vacunación. No le incrementa el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Bueno, pues hacer todo lo que le han recomendado su cirujano vascular para el cuidado de la tromboembolia, de la tromboflebitis, y además, bueno, pues ponerse la vacuna, porque si tiene tromboflebitis y le da COVID y se enferma de gravedad, el riesgo de que se complique es muchísimo mayor a que si le ponen la vacuna.
Otra pregunta que nos pregunta, que nos hacen acá, valga la redundancia, es: me gustaría saber si hay algún riesgo con la vacuna de AstraZeneca en el caso de una persona que ya tuvo una reacción de trombosis a un medicamento. No. Insisto, es constante.
No. El riesgo de trombosis es directamente proporcional asociado a un medicamento, pero no conozco que haya un riesgo de trombosis asociado a un medicamento. No sé de qué esté hablando, pero no. Y por ahí dice alguien que le, y bueno, no alguien, hay varios alguienes ahí que ya pusieron lo de las sulfas.
Sí.
Hubo también, así como el de las células fetales, hubo un rumor de que una vacuna, creo que era la de Pfizer, ya no me acuerdo ni cuál era, que tenía en su formulación sulfas. No hay ninguna que contenga sulfas. La gente que es alérgica a sulfas, con que no se tome sulfas es más que suficiente, y pónganse la vacuna.
Aquí nos dicen que si hay gente que toma anticoagulantes, si tiene riesgos.
Ninguno. Por el contrario, una persona que tome anticoagulantes de cualquier tipo, warfarina o cualquiera de estos, Xavan, Apixaban, Rosaxaban, cualquiera de estos anticoagulantes, cualquiera de esto les disminuye mucho la posibilidad que tengan una trombosis.
Pues yo creo que para cerrar, doctor, porque justo las preguntas son, es el tema, insisto, ¿qué recomendación hacerle a la gente que tiene miedo de vacunarse por todas estas condiciones que tiene, las comorbilidades? Hoy en la mañana se habló del tabaquismo, ¿no? Insisto, eso son cuestiones que antes como que no se tocaban mucho. Entonces, ¿qué recomendación hacerle a la gente que tiene todavía este miedo y dice, no, es que no me quiero vacunar porque, etcétera, etcétera? ¿Qué decirles?
Pues miren, vale la pena que se vacunen. Los riesgos de vacunarse son prácticamente nulos. Y los riesgos de enfermarse de COVID, pues la mortalidad es del 2%, ¿no? Si acaso tuvieran la mala suerte de desarrollar un evento trombótico después de la vacuna, que no está relacionado a la vacuna, recuerden, es de 0.0009 por cada millón de personas. La posibilidad de que hagan un COVID grave y hagan trombosis y se mueran es del 2%. Es decir, no hay comparación, es de 2 por cada 100. El otro es de 0.0009 por un millón. Es decir, no hay comparación, ¿no? Por ahí alguien decía del alcohol, que si se vacunan con la vacuna de X, la que sea, que si pueden tomar alcohol. Hubo desde el principio un rumor que con la vacuna X no se podía tomar alcohol. La verdad es que fue una broma, fue una vacilada en un programa de estos de chistes en Rusia. Y se hizo una noticia mundial, o sea, salió en cualquier lugar de estos, digo, cualquier programa de estos cómicos que hay en México. Imagínense que un cuate que se dedica a hacer chistes en México, cualquiera de los cómicos que hay, yo no conozco a los cómicos actuales, dijera, no, es que si me pongo la vacuna ya no voy a poder tomar. Y lo escucharon alguien de los medios de comunicación y dijeron, oye, ¿ya viste que dijo este cuate que no se puede tomar? Y lo hicieron noticia. O sea, a ese nivel fue, y lo hicieron noticia algunos porque lo oyeron en Rusia, que porque decían que con la vacuna de Rusia, hasta la Sputnik, no podían tomar alcohol. Y no es cierto, fue una broma. Y ahora ya mucha gente lo está replicando y repitiendo. Y entonces, de tantas veces que repiten una mentira, pues ya hay gente que ya cree que es verdad. Pero no, digo, nunca es recomendable embriagarse, pero si quieren embriagarse después de vacunarse, lo pueden hacer sin ningún problema y sin detrimento de la vacuna.
Así que bendiciones, salud, de paso. Doctor, le agradezco mucho, por supuesto que siempre nos quedamos con muchas más preguntas, las voy a recopilar y las retomamos con las demás que salgan el próximo martes.
¿En dónde nos pueden ver? Ahí pregunta a alguien que si pueden tomar paracetamol antes de vacunarse. Es muy importante el tiempo en el que toman el paracetamol. Sí, el paracetamol les disminuye los síntomas de la vacunación, pero el paracetamol también disminuye la respuesta inmunológica. Entonces, es recomendable que se tome después de la vacunación. Entonces, pueden tomar paracetamol para los síntomas, pero no se lo tomen antes. Tómenselo después. Esa es la recomendación del Centro de Control de Enfermedades.
Eso es todo. Doctor, le agradezco mucho. Ahora sí, ¿dónde lo pueden seguir? Porque si hay gente que todavía tiene muchas más dudas, yo sé que usted les contesta en Twitter. Entonces, ¿dónde lo pueden buscar?
En Twitter es HL Frisbee o Héctor L. Frisbee, y también tengo un canal de YouTube y con mucho gusto les respondo preguntas. Por ahí vi que alguien se enojó porque dije el dióxido de cloro. Esa no es medicina alternativa, o sea, no insulten a la medicina alternativa. La medicina alternativa es otra cosa, el naturismo es otra cosa. El dióxido de cloro es una mamarrachada, eso sirve para lavar los excusados nada más.
Por eso ya ni la toqué, doctor, porque siempre me preguntan por qué no le digo, por qué no le digo. Ya lo ha tocado en algún momento.
Pero es medicina alternativa, es que no todo lo que no es medicina científica es medicina alternativa. O sea, los chiquiadores no son medicina alternativa. No sé, los toques de mertiolate para quitar el herpes, eso no es medicina alternativa, no sirve de nada. Lo único que quita el herpes es un antiviral, aciclovir o valaciclovir. Entonces, en fin. Luego algún día hablaremos de medicina alternativa, la cual yo respeto el naturismo, pero eso no es medicina alternativa. Eso es algún zángano ahí que está interesado en hacer negocio y venden cosas ahí para hacer negocio. Y desafortunadamente en México, eso lo trató de hacer una persona que estaba en California, ya está en la cárcel por 12 años. Ese es el problema en México, que cualquier cuate puede salir vendiendo cualquier cosa y no le va a pasar nada. Hasta allá alcanza el espectro de la impunidad. Ojalá les pasara algo, porque la gente que engaña mata gente.
Estoy de acuerdo con eso, doctor. La ignorancia mata y también los que engañan matan, juegan con la salud de las personas. Lo veo el próximo martes, doctor, a ver si las cosas se calman un poquito con tanta infodemia. Yo sí los veo desatados, pero le mando un abrazo fuerte, doctor. Pues ahí lo tienen, amigos. Yo sé que hay preguntas para dar y regalar. Siempre que entramos en el tema les digo, preparen sus preguntas, contemos. Ya saben que los martes hay clase, preparen las preguntas, pero no me hacen caso. Regresemos al tema de Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón y el tribunal. Ya vamos a cerrar. Y el tema es justamente la respuesta que da Félix Salgado Macedonio. Y quiero también decirles que el Tribunal Electoral no solamente hoy discutió esto, sino que discutió otra cosa importante, y tiene que ver con los plurinominales. Vamos a ver la respuesta de Félix Salgado Macedonio, que da a medios en Guerrero, y creo que esta parte es importante porque, pese a que en redes sociales dijo que convocaba una manifestación, también en esta entrevista pues dice que respetará lo que diga su partido, que es Morena. Vamos a ver y escuchar. No sé qué tanto sea cierto lo que diga Félix Salgado Macedonio, pero vamos a ver lo que dice.
Tendrá mi partido Morena para tomar las determinaciones. Es Morena, no soy yo.
¿Morena no participará en el debate del día de mañana entonces?
Pues según la resolución no tiene candidato.
¿Aceptarían plan B?
No sé si aceptaría el IPC ir a un debate sin puntero, que es Morena. El partido puntero es Morena, con más de 50 puntos, contra 15%.
Segundo. ¿Tienes propuesta de
Morena? Mañana. No, nada de eso. No soy Morena. Estoy en Morena y seguiré en Morena.
¿Se recurrirá a instancias internacionales?
Todas esas interrogantes mañana se las digo a las 12. Ahí en Alameda, con la
Félix, ahí. Anunciaste tu recorrido por el estado a pesar de que no tienes registro para la candidatura. ¿Esto traerá problemas fiscales más con
el ciudadano? Soy un ciudadano, cualquier otro ciudadano, que no tiene por qué.
Ya no hay proceso interno, ya no hay
Ya no voy a traer la fiscalización del INE. Si ya no me reconoce como candidato, voy a andarle dando cuenta al INE de mis actos, de mis acciones. Vamos a organizar al pueblo, por supuesto, y voy a apoyar y a respaldar a todos los candidatos.
¿Vas a volver a llamar a cancelar las elecciones o habrá alguna otra manifestación?
Mañana tenemos asamblea, le digo.
Eso dijo Félix Salgado Macedonio. Y entonces, ok, no sé qué, esto fue recién el tribunal dio la decisión. Recién se enteró. Por aquí se entera y lo ubican de dónde está, lo agarran y lo entrevistan. Acto seguido, ya hubo hace unos minutos otro posicionamiento de Félix Salgado Macedonio, en donde dice que los que se emborracharon hoy, mañana les va a dar cruda. Y además anuncia que no solo será uno, sino que serán dos, porque hay toro. Hay plan mañana a las 12 del día en Guerrero, tengo entendido, o sí, se viene para acá, en Chilpancingo. Va a ser en Chilpancingo y pues hay toro. Vean y escuchen lo que dijo Félix Salgado Macedonio.
¡Está contigo!
Mañana, cuando escuchen el plan, los que hoy en la noche se emborracharon y contentos, mañana se les va a quitar la borrachera y les va a entrar la cruda bien bonita. ¡Vamos, don Carlos! Y les digo así, les digo así de simple, ahora no vamos a ser uno, ahora vamos a ser dos. ¿Por qué? Porque hay toro, va a haber toro.
¡Hay toro, hay toro, hay toro!
Entonces, mañana...
Eso que dijo Félix Salgado Macedonio, a mi perspectiva quiere decir que él va a hacer campaña con quien sea candidato. O sea, Morena va a ganar el Guerrero. No hay más. Morena va a ganar en Guerrero. Yo, y se los dije, aún con o sin Félix, si dejaban a Félix sin hacer campaña, ganaba. Si quitaban a Félix, por pura revancha, los que iban a votar por él van a votar por Morena para joderse al INE. No hay mucha diferencia. Lo que está diciendo Félix Salgado Macedonio en las dos entrevistas, bueno, en entrevista y en su movimiento, es que él va a respaldar. E incluso, pues ya no está obligado a que lo fiscalice el INE. Ya no es candidato, es un ciudadano, pidió licencia como senador. No va a regresar, no ha hablado de regresar al Senado, no ha hablado de regresar al Senado. Entonces, muy probablemente va a hacer campaña con quien sea candidato. Por ahí me dicen los suplentes. No hay suplentes en los candidatos a gobernadores. No es como una fórmula, es el candidato y punto. El candidato elige a su gabinete y en dado caso que el candidato, siendo gobernador ya electo, padeciera algún problema, pues entraría al quite su secretaria de gobernación y entrarían en un tema de hacer elecciones. Es algo que pasó en Puebla, por ejemplo, cuando lo de Marta Erika Alonso. Ella fue electa gobernadora, o bueno, ahí está el tema en Puebla, fallece a los meses y entonces se convocan a elecciones, se propone a un gobernador interino y entran y se convocan a elecciones extraordinarias y es cuando sale electo Barbosa. Sería el procedimiento tal cual. ¿Quiénes pueden ser candidatos en Guerrero? ¿O Nestora o Beatriz Mojica? No hay más. No puede ser Adela Román, no puede ser Pablo Amilcar y tampoco puede ser Walton, porque ellos también lo sancionó el Instituto Nacional Electoral. Ya se había mencionado un momento que podría incluso ser la hija de Félix Salgado Macedonio, la hija mayor, Evelyn, y veo que muchos están a favor de eso, y dicen, jalo, que vaya y que sea Evelyn, que sea ella la candidata, porque pues, es la hija de Félix Salgado Macedonio. No lo descartaría, tomando en cuenta que el INE, más bien Morena, ahorita diría, ah, ¿no quieres a Félix? No hay bronca, pongo a su hija. No pasa nada. Su hija sí ha tenido, y no hay problema, ¿eh? No hay mayor tema. Podrían hacerlo plenamente. Obviamente, ya me imagino, ya estoy escuchando a la oposición, ¿no? ¿Va a gobernar su papá a través de la hija? Y sí. Y sí, evidentemente, no, yo no le vería autonomía a eso. Lo veo probable, sí lo veo, mira, o sea, lo veo muy probable, podría pasar. Pero acuérdense también que Evelyn dijo que no iba a hacerlo. Cuando se rumoraba esto, cuando recién la segunda decisión del INE, Evelyn dijo que ella no es ninguna Juanita, que ella se llamaba Evelyn Salgado y que no iba a entrar en ese quite. La decisión que hoy tiene Morena es muy riesgosa. Si ponen a Evelyn, o sea, a quien pongan, el asunto es que a quien pongan en Guerrero gana, menos Beatriz Mojica. Veo, y realicé de hecho una encuesta en Twitter al respecto de los perfiles que podrían salir ahí, perfiles políticos que tenían estas intenciones, y uno de esos perfiles pues es Beatriz Mojica. Ella quería ser candidata, pero Beatriz Mojica levantó la mano a Ricardo Anaya, ¿no? Ella era del PRD, de la coalición PRD-PAN en la elección del 2018, y ahora le salió mucho el amor por el PT. ahora sí que se lo crea su mamá, porque realmente nadie se la compra. Incluso Beatriz Mojica lanzó un video, ¿no? Que está en contra, totalmente en contra de lo que está pasando. Se los voy a compartir, creo que es importante que lo escuchemos, porque este posicionamiento de Beatriz Mojica creo que es el posicionamiento que da una mujer que tiene la intención, y bien podrían ponerla, o sea, quitarle la candidatura a una diputación local, que es la que está contendiendo ahorita, y ponerla como candidata a gobernadora. ¿Es lo más fácil? Sí, porque ella es candidata. Es lo más sencillo que podría hacer el partido. Se los comparto. Este fue el mensaje, dice Beatriz Mojica hace 3 horas, rechazamos la decisión del Tribunal Electoral porque atenta contra la voluntad del pueblo de Guerrero. No lo duden, la 4T llegará a todos los rincones de Guerrero. No sé qué tan convencida lo dijo, así que vamos a ver y escuchar.
Rechazamos la decisión del Tribunal Electoral porque atenta contra la voluntad del pueblo de Guerrero. Mi respaldo absoluto al compañero Félix Salgado Macedonio. Asumiremos la determinación que tome nuestro movimiento. No lo duden, la 4T llegará a todos los rincones de Guerrero.
¡Morena! 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 ¡Morena!
Insisto, Morena va a ganar en Guerrero. Yo no tengo duda de eso, sea por resentimiento contra el tribunal y contra el INE, o sea por convicción con el partido, o sea por el presidente, o por lo que quieran. Yo no tengo duda de que lo vaya a hacer, y menos después de escuchar a Félix Salgado Macedonio decir, no hay uno, hay dos. Ahí se adelanta, o sea, a mí sí me da como hasta la percepción de, puede que sí sea su hija, porque no hay un toro, son dos, puede que sí sea. Yo creo que a Félix sí le va a valer un... O sea, mira, si al INE no le importó el voto de la gente o lo que la gente quería, a Félix Salgado Macedonio le va a valer si es su hija. Y si le dicen es que el nepotismo. Yo lo cuestiono porque, por supuesto, yo veo que está mal. No, o sea, yo entiendo que hay como sentimientos... Son sentimientos encontrados, la neta. Son sentimientos encontrados en los que, pues, ah, sí, que sea la hija. No está chido. Imagínense ustedes que el presidente López Obrador imponga a alguno de sus hijos y diga, ah, que sea el próximo presidente. ¿Por qué? Porque es mi hijo. No está padre en un país democrático, pero la gente aún así votaría por ella. En el caso de la hija de Félix Salgado Macedonio, no es ninguna duda que gobernaría Félix a través de ella. Por eso yo pongo otros escenarios, aunque no descarto este, pese a que Evelyn ya había dicho que no lo haría. Entonces, pues aquí estamos a la buena de Dios de a ver qué pasa. Entonces, dicho eso, voy a leer algunos de sus comentarios. Por ejemplo, Carlos dice que no lo ve mal. Miquel dice que van a Estora. Dice por aquí Rocío que sí, pero ahorita no tenemos opciones de pues sí, pero me vale, se chingan. Dice por acá Ciudadano Mexicano, el INE y el TRIFE deben actuar imparcialmente, pero ahora están total y completamente intervenidos por la derecha. Su actitud es ilógica y ridícula. Luego aquí también dicen, lo que está mal es lo que hizo el INE. Y aquí nos dicen, y si Salgado y Morón se candidatean por el PT, no pueden, porque ellos fueron registrados como candidatos de la coalición, y eso incluía al PT. Aunque sancionan a Morena, no los puede registrar la coalición de nuevo. Se tendría que romper la coalición y entonces presentar al PT a sus candidatos y Morena a sus candidatos. Y dudo que lo vayan a hacer. No, a estas alturas romper la coalición nunca lo he visto. No he visto que se pueda hacer. Creo que no... De que se puede. Pero no he visto que rompan la coalición por algo así. No creo que quieran restarle votos a Morena en este caso, así que tendrán que buscar otro candidato. Eso es lo que yo analizo desde acá. No podrían hacerlo por otro lado, ¿no? Dicen aquí, la derecha no está jugando limpio, ya déjense de querer ser puritanos. Les voy a decir cuál es el medio del asunto, y tiene razón Roberto Quintero, no es ser puritanos. Morena se está viendo lento. Les voy a decir, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos denunciado que Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, está haciendo campaña, que está entregando los tinacos y pipas de agua, teniendo un problema de agua en Jalisco? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Hemos denunciado en el INE, hay gente que me dice, ya denunciaste en la FEPADE, el hombre sigue haciendo sus spots, sigue haciendo sus videos, sigue con la entrega descarada, descaradísima de estos beneficios, meramente electorales, y nadie le para el carro. Y yo les dije, nosotros tenemos que denunciar, pero quienes tienen el poder en ese caso de alzar la voz son los de Morena, en el INE. Y hasta donde yo sé, no han denunciado a Alfaro. Quienes denunciaron a Alfaro fue el PRI, el PAN y el PRD. ¿Sí? PRI, PAN y PRD ya denunciaron a Alfaro ante el INE por que está haciendo campaña y porque está entregando tinacos y demás. O sea, si el INE decide pararle el carro a Alfaro, va a ser porque lo pidió el PRIAN-RD, no porque lo pidió Morena. Hasta este momento desconozco que Morena haya presentado una queja en la comisión de quejas en el caso de Alfaro. Desconozco, he preguntado y nadie sabe. Y si algo le ha fallado a Morena en las elecciones es esta parte de la estructura, su representatividad ante el Instituto Electoral. Eso es lo que le ha fallado a Morena, porque se confían. Y lo sé porque me tocó ver a representantes de Morena, literalmente no sabían qué hacer, no sabían cómo impugnar, no sabían cómo quejarse, no nada, solamente estaban ahí sentados y ya. Eso no es defender el voto. Si sabes que eres el objetivo a vencer, necesitas gente que esté chinguequedito en tu consejo y en tus consejos locales y distritales, porque son los únicos que ante la indudable hazaña y la indudable maña de estos partidos de hacer fraude y ante la indudable ayuda del Instituto Nacional Electoral van a querer cometer fraude. Y son los únicos que allá adentro la pueden armar de atos y pueden presentar impugnaciones. Es un tema que deben de llevar abogados. Yo he visto que le ha fallado a Morena esa parte. También a Morena le ha fallado la representatividad en casillas. Yo sé que confían mucho en el pueblo, pero estamos en un momento en donde la confianza no es nada más de salgan a votar. La confianza también tiene que ser, nos tiene alguien que defender y alguien tiene que estar denunciando y alguien tiene que estar señalando. Y no es nada más señalar y defender a dos candidatos, es el partido. Es el partido. Morena presenta quejas por los spots, pero ¿por qué no Morena presenta queja por la cantidad de spots que se dan? Es completamente inequitativa. Son 4 partidos políticos contra 2. O sea, son 4 spots que nos tenemos que chutar en contra de Morena versus 2 de Morena en contra de estos 4. Nada más. Y no estoy contando a los nuevos, estoy contando a los de siempre. Eso, por supuesto, que incide en la población y es irregular. Deberían de presentar una queja para que sea equitativo, que los mensajes tienen que ser parejos, porque se está abusando de la coalición con la cantidad de partidos que están hablando mal. Dejen ustedes de Morena, del presidente. Y entonces, Morena no quiere que el INE no quiere que el presidente se defienda, porque lo pueden arrestar. Y Morena es el único que lo puede defender. Pero su defensa, hasta, y miren, que no quiero verme cizañosa, pero sí siento que esto pudo haber sido fuego amigo, en el caso de Félix Salgado Macedonio particularmente, y Raúl Morón fue una consecuencia. No considero que esto fuera una mera distracción nada más porque sí, porque fueron 15 candidatos y se presentaron los informes de 13. ¿Por qué presentas informes de 13 y no presentas informes de 2? Eso es algo que cae directamente en la responsabilidad de Mario Delgado. ¿Dónde están las prioridades? ¿En dónde están las prioridades del partido? Cumplir con los requisitos. Así no haya hecho precampaña. Cumples con los requisitos. Te citan para que lo vuelves a hacer hasta que te escuchen y te quejas y te quejas. Pero pareciera que o no se dan abasto o tienen otras prioridades o desconozco. Están en una de las elecciones más importantes, si no es que la más importante de la historia de Morena, después de la del presidente. Porque aquí es demostrar que no solamente el partido es el presidente, sino que es un movimiento social muy amplio que tiene el respaldo de la gente. Y eso pareciera que no lo están haciendo. Entonces, el análisis de este tema es mucho más grande y es mucho más profundo, y hay que esperar estas 48 horas a ver si Morena ya tendrá todo lo que está, los candidatos suplentes, que son en 48 horas, ¿no? Acá dicen, dice Reinaldo, van, lo harán, no te confundas, ya está todo planeado, habemos planes. ¿De qué planes hablamos, mi querido Reinaldo? Cuénteme. Dice Yolanda, lo peor que le ha pasado a Morena es Mario Delgado. Independientemente de la división que hay, los mexicanos apoyamos, pero los dirigentes, ¿qué están haciendo? Esa es una gran pregunta. Dicen por acá, Chapulinero, meme, por primera vez no estoy de acuerdo, por jugar a la democracia. Morena se está hundiendo y no ocupar el voto masivo que se le dio, sí porque sí, se ve con lo del INE y de paso se joden al presidente. Dice aquí, meme, Mario Delgado dijo que la semana pasada que ya lo hizo. ¿Qué hizo? ¿A quién lo de la denuncia en contra de Alfaro? ¿De eso ya lo hizo? Luego aquí dice Abraham López, así es, el partido no está en lucha ante los derechos de los votantes. Morena solo se pone de pie, tristemente nadie se está llegando, le está llegando los talones al presidente. Yo solamente les voy a decir una cosa, a estas alturas el único que puede evitar un fraude es usted, dama, damita, caballero, señorita, señora, solo usted, votando, no hay otro. El efecto 2018 se tendría que repetir ahorita, que salga a votar una mayoría y que demuestre a qué proyecto respalda. Solamente así. Yo insisto en que en 2018, por supuesto que hubo fraude, hubo quema de urnas, hubo embarazo de urnas y demás, pero fue tanta gente la que salió a votar que al final, con todo y el fraude y con todos sus intentos y con todas las mañas y la famosa maquinaria del PRI, no pudieron. Eso es algo que yo creo, porque los niveles de popularidad del presidente son muy grandes. Aún a 3 años y con decisiones difíciles. A mi parecer, ese es el tema. Y vuelvo al punto. Solamente es una situación que debemos de ocuparnos nosotros. Ya para cerrar, les confirmo lo que les decía del tribunal. Y aquí está la resolución, para no irme con los chorros mareadores tan técnicos que dan los magistrados. ¿Se acuerdan que el INE hizo este acuerdo por el cual regularían la sobrerepresentación o pondrían ciertas reglas para evitar la sobrerepresentación que tiene que ver con los plurinominales? Pues bueno, el INE, más bien, sí, el tribunal también respaldó al INE en ese tema. La resolución que emite el tribunal en esta, pues en esta sesión es que además de lo que dijo el INE, o sea, además de todo lo que dijo, que estamos de acuerdo, también la Cámara de Diputados debe de informar si se respetaron los límites de sobrerepresentación. Dícese acá que en la sentencia se recuerda el diseño normativo constitucional que establece que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional emitida. La Sala Superior estimó que la determinación del INE no vulnera los derechos políticos electorales de los candidatos. Además, no modifica ni transgrede alguna situación que afecte a las coaliciones, pues solamente busca salvaguardar la pluralidad legislativa. Dicen acá que tampoco afecta la certeza en materia electoral porque los convenios de coalición están relacionados con la etapa de la preparación de la elección y el acuerdo del INE está vinculado con la etapa de resultados y validez de la elección. Dice también el tribunal que las y los magistrados consideraron que el INE no se extralimitó en sus funciones como se acusaba en la impugnación, pues el acuerdo no impacta en las candidaturas ganadoras y tampoco limita la posibilidad de que un partido postule a un candidato de otro partido, sino que solamente establece límites y parámetros. Y de nuevo tenemos complot. Tenemos complot porque otra vez nos sacó de la transmisión esta chingadera que tengo aquí enfrente. No sé qué esté pasando. Seguro es tu vibra, ¿verdad? ¿Por qué no te bañaste hoy? ¿Por qué no te bañaste? ¿Para qué? Confiésate. ¿Por qué no te bañaste? ¿Verdad? Se te está diciendo que traes mala vibra. de puris, no haces caso. El asunto, mis amigos, y con esto cierro porque ya estoy hasta el queque de tanta, de tanto complot el día de hoy, es que también el tribunal pues respalda lo que dice el INE en este sentido. ¿Y qué va a pasar? Pues aquí va a haber problemas, porque en Morena, por ejemplo, hay muchos candidatos que no están afiliados y los metió como plurinominales. Por ejemplo, yo no me imagino a Patricia Armendáriz, a la empresaria que es plurinominal y está en los primeros lugares, que está afiliada a Morena. De hecho, Morena tiene mucho tiempo que no abre el padrón para que la gente se afilie. Entonces, ¿cómo le va a hacer el INE para determinar? O sea, al final van a ser una sacadera de perfiles con tal de dejar solamente a los que cumplen con la afiliación y que respetan la afiliación a esa militancia. Lo que buscan evitar es que se aplique lo de Mario Delgado. Mario Delgado era del PT y entró como pluri de Morena. Entonces, no puede el PT registrarlo como pluri y que entre como pluri de Morena. Yo insisto, aquí todavía hay un problema. Yo no veo, y es que ellos no lo pueden hacer, que estén erradicando el gran tema en cuestión, que cuando entran se cambian de partido. Eso no se lo pueden impedir porque son sus derechos políticos. No hay una legislatura que impida que una persona entre por un partido y se cambie de partido, caso Lili Téllez. Debería de existir una legislatura que al menos dejen ustedes que lo erradique. Hay cuestiones en las que pues, es muy aceptable que exista un chapulineo, pero hay otras en las que no se vale. Entonces, ese descaro con el que llegan, lamentablemente, es un descaro que debería de ser regulado y no está regulado. Y aún así, y les confirmo esto, en Morena siempre se dan estos cambios, se dan que si están del PT se pasan a Morena, que si estaban en Morena se pasan al PT, y así van, ¿no? Los están brincando, que si eran del Verde ahora ya son de Morena, que si no, que se los regresan al Verde y te los catafixio, como si fuera esto un juego de póker o como si fuera un juego de a ver, tú qué cartas tienes, a ver, préstamela hasta las catafixio, no, eso está más padre, bueno, a ver, te aviento esta. Parece que es un juego y no es así. Entonces, dicho eso, no me extraña que hoy también el tribunal avalara lo que el Instituto Nacional Electoral pues mencionara. Dice Escalante, el tema pluri no quedó suspendido en esta elección. No, por supuesto que no. De hecho, ustedes en su boleta hoy, no sé, ya no me acuerdo las de antes. De hecho, creo que no. ¿O sí? El asunto es que en las boletas ustedes van a votar por su diputado de mayoría relativa y si le dan la vuelta, va a venir la lista de los diputados plurinominales de la circunscripción a la que pertenecen, para que sepan que también están votando por ellos. En el momento que le dan un voto al partido, en dado caso que ese candidato no llegara y no obtuviera la mayoría relativa, es muy probable que, digamos, que su premio de consolación es que van a estar representados por alguno de los que estén en esa lista plurinominal, y es para que sepan quiénes son, porque normalmente no tenemos ni la más mínima y remota idea de quiénes son los plurinominales. Entonces, ahí está la situación, para que incluso cuando vayan a votar, pues sepan que votarían por los candidatos plurinominales también. Ahora sí, nos despedimos, mis amigos, porque mañana tenemos mañanera. Vamos a ver qué pasa. Yo insisto con mi apuesta, mañana se lo van a preguntar al presidente, no sé quién, desconozco, pero alguien va a ser el tema, van a llegar y decir, presidente, ¿qué opina de que tribunal? Y la respuesta del presidente pues, va a ser muy probablemente un tema reflexivo y después muy probablemente dirá que se tiene que respetar lo que dijo el tribunal porque es algo que ya había dicho en una pregunta pasada cuando le dijeron el mismo tema. El presidente no debe de meterse, él no está para resolver, no puede intervenir, no es su poder, no es su jurisdicción. Puede opinar como ciudadano, aunque en este momento resulta peligroso porque el INE creo que lo quiere hasta arrestar. Y es Ciro Murayama, porque él es el que preside la Comisión de Quejas. Entonces, dicho eso, mis amigos, estemos muy pendientes. Yo nos veo mañana, en el Detrás de la Mañanera hay mucha información que hoy se nos fue porque bueno, vino esta resolución y se convirtió en la nota del día. Pero hay que estar pendientes, estén pendientes de Twitter, de mi Twitter, porque ahí vamos a estar actualizando información, por supuesto, mañana. Y acuérdense también de seguirnos en Damexico News, en el Twitter de Damexico News, en donde también ahí en ese Twitter lo que hacemos son los hilos de las mañaneras, entonces ahí lo van a encontrar. Gracias a todos los que están dejando sus manitas arriba, suscribiéndose y activando la campanita, y gracias a los que nos mandaron hoy superchats. El señor productor me mandó el screenshot de un super chat de Bremia Suba, que nos mandó 500 pesos, dice, haz lo que tu corazón te diga, Lady D. Nos vamos con esa frase, mis amigos, hagan lo que su corazón les diga. Y siempre, siempre optimistas. Ustedes no se preocupen. Uno preocupado, usted esté tranquilo. Yo los veo mañana, descansen, les mando un beso brutal, enorme a todos, para que al menos terminemos un poquito contentos. Síganos en Twitter, en Instagram, les mando un beso. Adiós.
Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder. Al chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos Peludos. Amor Sin Raza. Frida Puebla. Rivera Rescue. Voz Animal MX. El Albergue San Cristóbal. Fundación Toby. O Patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona.